Nos acompañan dos ingenieras, dos docentes, amigas que invitamos para charlar sobre una temática que preocupa, que debería preocuparnos a diario y sin embargo nos ocupamos cuando ya es muchas veces tarde. Las señoras Fernanda Vila y Ana Luz Benosta.
Fernanda Girona.
Girona, siempre el pifio. Perdón, Fernanda Girona. Es más, me acaba de preguntar ella y le dije lo mismo. Y Ana Luz Benosta, ¿cómo les va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Como dije, dos docentes que nos van a desburrar y ayudar a preocuparnos sobre esta temática que son las enfermedades transmitidas a través de los alimentos. ¿Está bien? Las ETAs. Sí, y la primera pregunta es, para que le contemos al público, ¿qué son las ETAs?
Bueno, son enfermedades que podemos adquirir a través de consumo de alimentos que han estado contaminados, de algún tipo de contaminación que puede ser microbiológica o de origen, digamos, dentro de los microorganismos, puede ser por virus, bacterias, hongos, parásitos, bueno, una gran cantidad de posibilidades hay.
Bien, y está bien lo que digo, a veces nos tendríamos que preocupar y no ocuparnos.
Hay que ocuparse, hay que estar con conciencia, trabajar con un buen criterio, pensando en la salud de los que van a comer lo que estamos cocinando, así sea en nuestra cocina, en la casa, o mucho más aún si cocinamos para gente externa, digamos, para algún comedor. Tenemos que tener mucho más cuidado porque de pronto no sabemos el consumidor en qué estado de salud se encuentra también.
Claro.
Nosotros, no solamente estas enfermedades van a surgir o van a afectar en función de lo contaminado que esté el alimento, sino de la cantidad de alimento que come y el estado de salud de la persona. No es lo mismo una persona sana o una persona que a lo mejor viene con algún padecimiento o está tomando medicamentos y demás, es más susceptible a lo mejor a enfermarse que alguien sano que está en nuestra casa, que ya está acostumbrado a los alimentos que comen a diario.
Claro, sería como en el COVID, que siempre hablamos de, digamos, de la población vulnerable. Lo mismo pasa acá en alimentos, tanto los inmunodeprimidos, como dijo Fernanda recién, como también las embarazadas, los bebés y niños y los ancianos son los más propensos a sufrir enfermedades transmitidas por alimentos más serias, digamos.
Poniéndole nombres, ¿cuáles son esas enfermedades más comunes que se pueden dar cuando salimos a comer o la que puede aparecer en nuestra casa?
Bueno, nosotros siempre hacemos hincapié con nuestros alumnos que a veces las enfermedades más riesgosas o que nos son de más severidad son las menos frecuentes, por suerte. Las más comunes, generalmente la persona lo pasa no desapercibido, pero lo pasa por alto. Me cayó mal, me dio diarrea, me duele el estómago, me dio vómito, y lo pasa por alto.
¿Y se llaman, Fer?
¿Cómo? Gastroenteritis, son gastroenteritis comunes, que digamos duran 1 o 2 días, y ya está, la persona se mejoró y no llega a ir al médico. Por eso también no hay estadísticas al respecto. Pero esas son las más leves. Las más graves sí se avisan, sí se dan a conocer, la población enseguida se entera, como en el caso del botulismo, por ejemplo, o bueno, por ahí el síndrome urémico hemolítico que da estos problemas después de fallas renales importantes, sobre todo para niños menores de 5 años, ¿no es cierto?, los que deben consumir todo con mucho cuidado, digamos, las carnes molidas, bien cocidas, por ejemplo, hacemos unas hamburguesas. Bueno, hay que fijarse que esté bien cocida por dentro, para evitar este tipo de problemas después, que son muy serios, sobre todo esa población de riesgo que son los niños menores de 5 años, sí, en el síndrome urémico hemolítico principalmente. No quiere decir que otra persona no se lo pueda agarrar consumiendo esa hamburguesa contaminada, ¿sí? Sí. Pero bueno, si cocinamos bien, tenemos menor riesgo. De los dos lados y adentro de la hamburguesa tiene que estar bien cocida, que no haya esa coloración de jugos rojizos, digamos, bien carne cocida.
Cuando se trata de hamburguesa no tenemos que jugar con eso que se dice el punto jugoso.
No. El punto jugoso se puede en carnes compactas, digamos, en las costillas, en los bifes, en el vacío, todo lo que ponemos al asador, digamos, trozos de carne, no hay problema de que esté un poco jugoso adentro, carne de vaca estamos hablando. Sí, carne de pollo siempre sí o sí bien cocida y más cerca del hueso. Sí, para evitar este tipo de problemas. Hay muchísimas bacterias que se pueden desarrollar y causarnos enfermedades. Entonces, una de las cosas es cocinar bien los alimentos.
Bien.
A ver, hubo época de verano, festivales, vacaciones, y ellos están hablando de la hamburguesa. Uno consume mucho estas cosas, hamburguesa, chori, ¿viste? Cuando te vas de vacaciones. Y yo veía, y me entraba la duda, porque digo, ¿hasta qué punto te puede hacer mal o no? O si es grave, o a lo mejor es un par de días. El tema de, en este caso voy a poner de ejemplo la mayonesa, pero de los aderezos en sí, porque por ahí, ¿viste? Que uno pasa en puestos y está ahí al rayo del sol todo. Y digo, bueno, y hay gente que conozco mucha gente que pasa seguido, suponete, y se comen un chori o lo que sea y no les hace nada. Y hay otra gente, esto es grave, digamos, comer aderezos así, ¿te puede generar algo más que una gastroenteritis o no?
Depende de la contaminación que tenga y depende de la frecuencia con que se ha hecho esa mayonesa, digamos. Lo mejor en ese caso es que sean sachecitos individuales, sí, de mayonesa, que no necesitan la cadena de frío, que sí necesitaría una mayonesa abierta, ¿sí? Ni hablar de la mayonesa casera, es una de las más peligrosas.
Claro.
¿Sí? Pero bueno, teniendo la precaución de que sean sachecitos individuales, de que no esté abierto al rayo del sol muchas horas y eso, bueno, es un cuidado más que podemos tener.
Y esto que hablábamos fuera de micrófono, de no poner la mayonesa al sándwich cuando te lo llevas, sino llevarte ese sachecito, ¿no?
Sí.
Mirá vos, por ahí en una nimiedad que no te das cuenta que podés sufrir una gastroenteritis.
Claro, otra cosa que debemos hacer es tratar de cuidar la cadena de frío dentro de lo posible. Por ejemplo, en el caso de que vos te llevas el sándwich, como decías, decir, bueno, cuento con una heladerita, una conservadora o un bolsito conservador, que le pongo pack de fríos, de esos packs de hielo, uh-huh, de geles que vienen fríos, y entonces conservo la temperatura fría de mi sándwich hasta el consumo. Eso también es importante, y más en esta época de calor, cuidar la cadena de frío de los alimentos.
En esto que decía Vale, se da mucho en los eventos, en comer afuera, en comer en la calle, a la orilla de la ruta, o en un casamiento donde hay comidas al fuego. ¿Cuáles son los principales riesgos que pueden aparecer de estas enfermedades transmitidas por los alimentos? ¿O cuáles son las medidas que se podrían tomar para no tener que padecerlas?
Yo creo que lo principal es ver el origen. Siempre que sean, en el caso de carnes, que estén habilitadas, inspeccionadas, todo lo que es cerdo, tenemos un riesgo de la triquinosis, ¿sí? Que es un parásito que se enquista en los músculos, se recubre de la grasa de la carne y es difícil eliminarlos con una cocción simple. Por eso a veces los chorizos que tienen la carne molida, si se junta a lo mejor una falta de cadena de frío y una carne no inspeccionada, que puede ser de un cerdo que a lo mejor comió de basura, tengo un alto riesgo de que contenga o esté contaminado con este parásito. Uh-huh. Que es muy común en los salames, que siempre decimos, cuando uno va para las sierras, estos salames caseros que decimos, son riquísimos, y sí. Y
súper tentador, y
sí,
si no paras, parece que no viajaste.
No, ni hablar.
Pero hay que vigilar que estén habilitados, que estén que provengan de frigoríficos habilitados, inspeccionados por veterinarios del SENASA. Entonces, de esa manera nosotros estamos seguros de que no... de que no van a tener Trichinella spiralis, que se llama el parásito este que causa la triquinosis.
No en todo el alimento puede estar presente el microorganismo. Siempre, digamos, la distribución no es de manera homogénea. Entonces, de pronto, los dos comimos de la misma partida de hamburguesa, de pronto yo me enfermo, vos no, o alguien sí, otro no, ¿y por qué? Y bueno, porque a lo mejor mi pedazo de carne tenía mayor número de microorganismos o más contaminación que el otro. O de pronto a lo mejor mi estado de salud o yo estaba con acidez y demás, puede que yo me vea más afectada en la salud y a mí me cae mal y al otro no. Una frase muy frecuente que se da, sobre todo... en la casa, siempre lo hicimos así y nunca me pasó nada. Y bueno, tuviste suerte. No siempre pasa eso, ¿sí? Pero volviendo al tema, hay un grupo vulnerable que hay que cuidar, porque en muchas de estas enfermedades, no las silenciosas, que pueden a lo mejor estar en una mayonesa que nos da dolor de panza, o pueden estar en una ensalada mal lavada, o en un fiambre que no está bien refrigerado, y de pronto a lo mejor nos da dolor de panza, diarrea, fiebres, vómitos, que nosotros no le damos nombre al microorganismo. No decimos es salmonella, es estáfilos, es Escherichia coli. No le damos un nombre porque nunca fuimos al médico, nunca vimos qué era. Simplemente lo dejamos pasar. Pero de pronto, cuando surgen temas como la leptospirosis en estas tripas o en estos chinchulines, ahí nos damos cuenta que cierta población, o se hace un brote, que mucha gente se ve afectada, entonces ahí sí ya le dan un nombre a la enfermedad que causa. Y ahí es cuando empezamos a hablar de riesgo, empezamos a hablar de cuidado, la falta de inspección veterinaria, la leptospira es muy común, es transmitida por orinas y heces de roedores. Uh-huh. Estos roedores también van a estar en contacto a lo mejor con alimentos de los perros, de los gatos, y quieras o no, también lo transmiten.
Sí, una cosa a tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de la leptospirosis, es limpiar las latas cuando uno va a consumir enlatado, ya sea una bebida gaseosa en lata, o abrimos una lata de durazno al natural, de atún, lo que sea, limpiar bien la lata antes de abrirla, ¿sí?
Bueno, una buena costumbre que nos deja el COVID,
sí,
¿no?
Sí.
Llegamos del súper. Eso iba a preguntar, ¿la limpieza es con alcohol?
Sí, o puede ser con agua, con lavandina.
Con lavandina.
Sí, agua con unas gotas de lavandina. Nunca usar lavandina pura para nada, ¿sí? Porque no desinfecta, sino que tiene que estar diluida en la concentración que dice el envase. Y el lavado de manos, así tan básico como suena, lavado de manos de los manipuladores de alimentos y de la persona que lo va a comer al alimento, ¿sí?
En esto que puede escapar, veo que te apasiona el tema, además, a las dos, pero en esto del cuidado, ¿se hacen los controles preventivos necesarios? ¿Se previene? ¿Se hacen campañas necesarias? Nosotros tenemos que ser agentes también de, no digo de denuncia ni estar vigilando, pero sí de tener en cuenta por qué no tengo que comer acá o por qué no tengo que comer allá. ¿Qué es lo primero que tengo que mirar?
Bueno, esa es otra cosa que también hablamos. El consumidor cada vez es más exigente. Antes no se hablaba de esto, pero ahora hasta el chico más pequeño se da cuenta de lo que es la manipulación. Y a la madre, por ejemplo, le dice, lávate las manos, o de pronto tocó la carne cruda o el pollo crudo y agarra la ensalada o agarra una fruta. Toda esa contaminación cruzada entre un alimento crudo y uno que ya se va a consumir, los niños tienen mucha conciencia. El consumidor cada vez está más exigente. Antes a lo mejor vos te sentabas a comer y ni te fijabas en los cubiertos en el plato o si el vaso tenía una marca de labial. Uh-huh. En cambio, hoy en día sí te fijas. Yo creo que el consumidor está tomando conciencia de eso. Uh-huh. Es como un inspector silencioso.
Claro. Sí, y bueno, cada uno que se tome conciencia y que sea también exigente con esto y cumpla con lo que puede hacer en su entorno. Todos podemos ir mejorando las cosas que hacemos cada uno para esto, para evitar este tipo de cosas y también para educar al resto, porque no todos saben el tema de las manipulaciones de alimentos y demás, y está bueno que en las escuelas se trate, que desde el jardín, que yo sé que lo hacen las chicas, las maestras jardineras, desde las guardias, de lavarse las manos para ir a merendar y esas cosas. Es importante esas rutinas.
Que parece que es cosa de maestro, pero en realidad nos están educando y todavía a esta altura seguimos educando al ciudadano. Chicas, les agradecemos. Una última pregunta que te la anticipé, aunque algo dijiste ya. ¿El fuego mata todo? Porque a veces pareciera que jugamos con eso.
Las cocciones bien hechas matan la mayoría de microorganismos, pero hay algunos que pueden sobrevivir. Entonces, por eso también es importante partir de materias primas de buena calidad y buenos, digamos, proveedores de esa materia prima. Es decir, carnicerías habilitadas, no comprar leche de campo a cualquiera que pasa, sino leche envasada que ya esté pasteurizada. Eso es muy importante. Porque por más de que uno diga, sí, bueno, la hiervo, la compré suelta, la hiervo y ya está, pero uno no, ¿qué garantías tiene de que no tenga antibióticos, de que no tenga otras cosas, de que esos animales hayan tenido las vacunas necesarias para que esa leche salga para apta del ser humano, ¿no? Entonces, en lugares habilitados, cosas envasadas, es mejor. Y bueno, todos contribuir a esa vigilancia sanitaria e informar a las autoridades si vemos algo que no está bien.
Buen punto, sí. También, para sumar.
Sí, también le quería agregar, hay microorganismos que en su metabolismo normal liberan toxinas, digamos, liberan sustancias tóxicas. Estas sustancias tóxicas no siempre se eliminan con la temperatura o con el calor. Entonces, estas toxinas también nos pueden enfermar. Al igual que si está muy quemado también. Se producen nitrosaminas o sustancias tóxicas que también son malas.
Y que por ahí decimos, ay, esa parte quemadita que
está. Eso negrito, crocante, tampoco es muy bueno.
Bien. Buena aclaración. Vamos a estar alertas entonces para ver lo que comemos, porque cuando hablamos de alimentos, siempre lo digo, hablamos de salud. Así que muchas gracias por este saludable momento, por llegarse hasta acá y ayudarnos en educarnos.
Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Ana Luz Benosta y Fer Girona pasaron por el estudio de FM Centro en esto que es Por Puro Placer.